Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE en este 3 de agosto. Es jueves, te saluda Antonio Raiz, que te acompaña hasta las 10, que es cuando toma el relevo el gran Alberto Herrera. Hoy hay una protagonista con nombre de mujer. Se llama Patricia y es la primera borrasca que han bautizado en agosto. A la criatura el nombre se lo han puesto los franceses y llega con una masa de aire frío acompañada de un temporal. Va a provocar un descenso de las temperaturas en el norte y en el nordeste, y las precipitaciones van a afectar al norte de Galicia, al Cantábrico y a los Pirineos. ¿Se va a notar en todos los sitios por igual? Ni mucho menos. Si comparamos los 42 de máxima en Zaragoza ayer con los 29 que van a tener hoy, el desplome es significativo. Pero en Murcia y Córdoba van a alcanzar los 39, en Málaga y Sevilla los 38 y en Badajoz los 35. Vamos, que al sol mucho tiempo no te puedes quedar, porque va a seguir arreando. Eso sí, las mínimas se desploman en la mitad norte y en Burgos o León van a caer hasta los 10 grados. Lo que sigue preocupando es la sequía. Las precipitaciones caídas en lo que llevamos de año están muy por debajo de la media. Y hay zonas donde la situación es preocupante. Solo se ha salvado junio, que fue el segundo junio más lluvioso de lo que llevamos del siglo. El resto nada. Julio extremadamente seco, al igual que mayo o abril. En España hay 370 embalses con una capacidad de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos. Si analizamos el total, tan solo almacenan el 42% del agua que pueden recoger. Esto está por encima, por debajo, muy por debajo de la media de los últimos 10 años. 16 puntos menos, que traducido a hectómetros cúbicos son casi 10.000. Como te puedes imaginar, existen diferencias entre las cuencas del norte y las del sur. El mayor embalse de España, que es el de La Serena, en Badajoz, apenas está al 13% de su capacidad. Y si volvemos a la media de los últimos 10 años, se acerca al 50%. ¿Por qué te estoy contando la crítica situación que atraviesan los embalses? Pues porque en Cataluña han decretado los primeros estados de emergencia por sequía. Afecta a 24 municipios, 22 en la provincia de Gerona y otros 2 en Lérida. Y atentos porque ya no solo implica restricciones para el regadío de jardines, para la agricultura o para las piscinas. Afecta al consumo humano con una limitación de 200 litros por habitante y día, unos 50 litros menos de lo que están gastando ahora. Ahí entra el agua que bebemos, lo que gastamos en la ducha, en el inodoro o en el lavavajillas, todo. Bueno, estamos hablando de una población de unas 26.000 personas que se incrementa considerablemente durante estos meses de verano. En el caso de la agricultura se suprime el riego y solo se puede autorizar para aquellos cultivos leñosos que peligre su supervivencia. Los frutales, por ejemplo. Las viñas. Así que no despistemos esta cuestión, porque no solo la situación es crítica en Cataluña. Ahí están los embalses también de la mitad sur. Por lo demás, las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, que siguen generando todo tipo de especulaciones. Nada que no esperara el presidente. Aunque esté en funciones, sigue siendo presidente. Y el elegir el país vecino no es una cuestión azarosa. Marruecos ha marcado buena parte de la política exterior de España en cuestiones clave, como es el tema migratorio. Y luego todavía estamos esperando que nuestro gobierno explique esas contrapartidas tras el volantazo sobre el Sáhara que hay detrás del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Y luego está la polémica de las escuchas telefónicas del caso Pegasus, que cuando los separatistas catalanes dijeron que habían sido espiados, salió Bolaños con rostro serio, institucional, para decir a Sánchez también y a Robles y a Marlaska y en la agricultura, a Álvarez. Luego vino el Parlamento Europeo a vincular esas escuchas con Marruecos. Así que sin saber todavía, porque no se ha aclarado, la información que le robaron a Pedro Sánchez se ha ido a Marruecos. Mientras Sánchez pasea por Marrakech con esa gorra al más puro estilo de los Peaky Blinders, la serie de televisión que ha creado un estilo, cierta moda también. Bueno, aquí ha dejado a los fontaneros de Moncloa, a los fontaneros de Ferraz, también, que vayan haciendo su trabajo, que no va a ser siempre limpio. Las condiciones, eso sí, las tienen claras. Con el Partido Popular, nada de nada. Que no se note que ha ganado las elecciones. Que se estrellen contra la realidad y que Feijóo se vaya cociendo hasta abrasarse cuando compruebe que los números no le salen. Al resto lo que quieran y lo que pidan. A Bildu, a Esquerra, también al fugado Puigdemont. Y si alguien plantea gobernar al ganador, hay que pasar a la acción ridiculizándolo. Estas son las pautas que están asumiendo de forma disciplinada dirigentes y varones socialistas. Nadie ha levantado la voz. Ninguno ha mostrado la necesidad de alcanzar un gran acuerdo entre PP y PSOE. Y eso es lo que precisamente aquí en Herrera en COPE pedía el exsecretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que exige a Sánchez que deje gobernar a Feijóo.
Porque va a tener que estar preso el Estado y este país de los extremos y de las minorías. No parece sensato y no parece razonable. Eso es lo que pensamos mucha gente, ¿no? Ahora, la forma de interpretar el mapa de Pedro Sánchez es absolutamente distinta. Él entiende que lidera todo un bloque, aquel bloque que le dio la investidura. Solo desde esa perspectiva se puede entender lo que está haciendo Pedro Sánchez.
Tomás Gómez sabe que Pedro Sánchez jamás va a dar ese paso de llegar a un acuerdo con el PP. Y también sabe que no va a recibir ningún tipo de contestación interna. En Ferraz, a Sánchez no le controla a nadie. En el momento de la elaboración de las listas, ejerció un control absoluto en cada una de las circunscripciones. Y ahora, el silencio se apodera de aquellos que no comparten echarse en brazos de radicales y separatistas.
Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que hace, pero no tiene mecanismos internos para poder expresarse. El poder absoluto de Pedro Sánchez es el populista, el primer populista que lidera el Partido Socialista. Y en esa clave, pues va a seguir siendo el rey sol.
El rey sol. El reinado de Luis XIV duró más de 70 años. Para los que ven a Sánchez perpetuarse de esa forma. Y no hay día sin guiño de la izquierda al independentismo catalán. Quieren que el cortejo avance, sea correspondido, y el más interesado en que salga adelante de la investidura es Pedro Sánchez. Esto es obvio. Pero al mismo nivel se sitúa Yolanda Díaz. La líder de Sumar quiere evitar una repetición a toda costa. Primero porque el 23J perdieron 7 diputados y temen que si acudimos de nuevo a votar seguirán en caída. Segundo, porque Podemos volvería a dar guerra con las listas y ahondaría aún más la división en la izquierda radical. Y luego porque ahora mismo Yolanda Díaz tiene influencia sobre Pedro Sánchez y quiere mantener el peso en ese hipotético gobierno. Por eso tiene especial interés para que el parto sea lo más rápido posible. Además de todas esas frases vacías de contenido que habitualmente nos regala la líder de Sumar, en Televisión Española ha rescatado una vieja reivindicación de los separatistas que no es la primera vez que la izquierda radical hace suya.
Desde Sumar nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países, pues, por ejemplo, que las cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera.
Claro, estos son los mismos que se han callado cuando en Cataluña, por ejemplo, se persigue aquellos profesores que no exigen otra cosa que se cumplan las sentencias, que no exigen otra cuestión que en las aulas el 25% de las clases sea en la lengua común, en castellano. Ahora no. Ahora conviene que se abra en el Congreso, ahondando en lo que nos separa más que en lo que nos une. Este es un debate que vuelve cada cierto tiempo al primer plano. Ahora el interés es evidente. Los separatistas catalanes tratan de meter en la lista cuantas más reivindicaciones mejor. ¿No somos decisivos? Que se note. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados no está permitido el uso de las lenguas cooficiales. Solo sabe Yolanda Díaz. Porque sabe también que hace apenas un año el PSOE votó en contra. Con motivo de división en el voto en el seno del gobierno de coalición. Porque Podemos se alineó aquí con los separatistas. En el Senado sí se puede. Aunque no ha cuajado esto. Los senadores pueden intervenir en cualquiera de estas lenguas en los plenos que se debaten las mociones y en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Claro, en el PNV muchas veces no lo utilizan porque tienen dificultades los propios senadores del PNV. Y viendo la que tenemos encima, lo del uso de las lenguas propias en el Congreso es otra forma más de desviar la atención. Que no se hable de dinero. Y aquí hay una conclusión. Donde no hay imposición, y eso lo saben bien los jóvenes, que escuchan música en castellano, que ven las series en español, donde no hay imposición, donde prima la libertad, pues o bien alternan las lenguas indistintamente o directamente se decantan exclusivamente por el castellano. Esto con el catalán, si hablamos de euskera es mucho más acentuado, pero no. Lo importante es que llegue al Congreso para degradar aún más la Cámara con la traducción simultánea cuando hay una lengua común que es la segunda más hablada en todo el mundo. Están pasando más noticias en este jueves y te las va a contar ya Pablo Fernández. Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Seguimos con un ojo en la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. Esta tarde el Papa Francisco se dirigirá a todos los jóvenes en la ceremonia de bienvenida. En su primer discurso ante las autoridades políticas y cuerpo diplomático dejó esta reflexión sobre la guerra en Ucrania.
Auspico que la Jornada Mundial de la Juventud...
Espero que la Jornada Mundial de la Juventud sea para el viejo continente un impulso de apertura universal, porque el mundo necesita a Europa, a la verdadera Europa. Necesita de su papel de constructora de puentes y de paz.
Quiere de paz.
Durante la tarde, el Santo Padre mantuvo un encuentro con los representantes de la Iglesia en Portugal y después recibió a 13 víctimas de abusos. En Estados Unidos, el Departamento de Estado ha advertido a sus empresas de la incertidumbre regulatoria en nuestro país. En su informe sobre España, dicen que los cambios en la política de energía renovable y el impago de decenas de resoluciones han generado inseguridad y pérdidas que afectan a sus compañías, a las estadounidenses. En el resto del mundo, Rusia ha tenido que restringir el transporte por mar y tierra en el estrecho de Kerch, que separa la anexionada Crimea con la Rusia continental. En las últimas semanas, Ucrania ha atacado la zona con drones aéreos y acuáticos y también algunos buques de guerra en el Mar Negro. Volviendo a España, polémica por el permiso a la presa etarra Alicia Sáez de la Cuesta. El gobierno vasco ha permitido que pueda salir para ir al médico sin custodia policial. Desde el Ejecutivo dicen que este tipo de permisos no son privilegios y se conceden cuando se cumplen los requisitos establecidos. Está condenada a 34 años de prisión por asesinar a un guardia civil e intentar matar a Manuel Fraga. Además, esta noche hemos conocido que las dos personas que estaban graves tras la explosión de gas en Valladolid van a pasar a planta en las próximas horas. También hemos conocido que la mujer de 53 años que falleció es la dueña del piso en el que se produjo el escape de gas. Ninguno de los vecinos del edificio podrá regresar a su casa por el mal estado en el que ha quedado el bloque. Alba es una de las vecinas afectadas.
Mal. Estoy muy afectada, estoy dando gracias a Dios porque no estábamos en ese momento mis hijos y yo aquí, porque si no volamos por los aires, pero muy afectada porque es mi casa y es fuego todo.
Y en el partidazo de COPE, los equipos españoles se citan en América. Dani Blánquez, buenos días.
Buenos días, Pablo. Madrugada de grandes partidos la que estamos teniendo al otro lado del Atlántico. El Real Madrid ha caído 3-1 ante la Juventus en Orlando. Vinicius marcó el único tanto de los blancos que continúan con su fragilidad defensiva y la falta de gol. Ancelotti partió de inicio con un centro del campo en rombo con Kroos, Modric, Camavinga y Bellingham. Arriba, Vinicius formó la punta de ataque junto a Joselu. Atlético de Madrid y Real Sociedad han empatado a 0 en Monterrey en un partido sin chispa. Memphis falló un penalti a Lopanenka en el minuto 81 para haber dado la victoria a los colchoneros. Y a las 5 ha comenzado el derbi sevillano en la ciudad mexicana de Zapopan. Acaba de comenzar la segunda parte. De momento Sevilla 0, Betis 0. Isco todavía no ha saltado al campo para enfrentarse a su ex equipo. Además, el Barça ya está en casa. Los culés han aterrizado en la ciudad condal con Dembélé en la expedición. Las cámaras captaban al francés abandonando con su coche la ciudad deportiva, en la que puede ser la última imagen del jugador como futbolista azulgrana. La fecha límite que ponía el Barça es este viernes y el entorno de Dembélé reconoce que lo quiere tener todo cerrado antes de mañana con el Paris Saint-Germain.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La noticia vuelve a estar hoy en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump está citado en la Corte Federal de la ciudad de Washington para la lectura de los 4 nuevos cargos que se le imputan, los relacionados con el intento de alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. El fiscal especial, Jack Smith, al frente de la investigación, ha dicho que quiere que sea un proceso muy rápido.
Mi despacho buscará un juicio rápido para que nuestra evidencia pueda ser probada en la corte y juzgada por los ciudadanos.
¿Qué se espera realmente del trámite de hoy contra Donald Trump? Bueno, que el expresidente siga la postura que ha mantenido hasta ahora. Es decir, sostiene el argumento de que quieren derrotarlo por la vía judicial porque por la vía política no pueden. Anoche en la linterna de COPE contaba el catedrático de estudios norteamericanos José Antonio Gurpegui el escenario que se pone por delante.
Despotricará contra el juez, dirá pues que es todo un, que está siendo objeto de una caza de brujas y que Estados Unidos es incluso peor que la Alemania nazi, ¿no?
Este comentario de la Alemania nazi lo han realizado los propios abogados de Donald Trump. En su escrito, la fiscalía asegura que el expresidente no actuó solo y cita 6 cómplices más que presuntamente le ayudaron a intentar anular los resultados de las elecciones de 2020. Entre ellos, un alto exfuncionario del Departamento de Justicia y su abogado personal. Quien no aparece en la acusación es el exvicepresidente Mike Pence, cuya declaración ante la fiscalía ha sido clave para que el jurado pueda hacerse una idea de lo que ocurrió. Hay que recordar que Pence no solo era vicepresidente del país, también el líder de la Cámara de Representantes. En la investigación ha sido muy importante el contenido de una llamada que Pence hizo a Trump antes del asalto al Capitolio. Nos desvelaba el contenido de esa conversación anoche en la linterna de COPE el catedrático de estudios norteamericanos, José Antonio Gurpegui.
Cuando el gran jurado entrevista a Pence, al vicepresidente Pence, lo que Pence dice es, yo le llamo para felicitar las Navidades y él me empieza a hablar del día 6 de enero, de lo que hay que hacer, y me pide que pare las votaciones y que me niegue a recibir votos electorales. Eres demasiado honesto, le dice Donald Trump a Pence cuando él se niega.
Las encuestas, por ejemplo, la de New York Times, siguen diciendo que Trump ganaría las primarias de su partido y que quedaría empatado con Biden en unas posibles elecciones entre los dos candidatos en 2024. Eso sí, este escenario puede cambiar en los próximos días.
Y yo pienso que en las primarias tal vez nos llevemos más sorpresas y que pese a que Donald Trump ha tenido una ventaja muy considerable, no sobre su principal rival, que será Ron DeSantis, yo pienso, espero e incluso deseo, ¿no?, que el republicanismo vuelva otra vez a la cordura y a la lógica.
En medio de todo este entramado judicial contra Donald Trump, ayer por la noche saltaban las alarmas en Washington. La policía recibió una llamada que alertaba de la presencia de un tirador en el Capitolio que además estaba abriendo fuego. La zona se blindó hasta que finalmente descubrieron que todo era una falsa alarma. No se localizaron heridos ni tampoco ningún atacante. Hemos conocido los datos del paro del mes de julio. En esto del empleo, el verano ya no es lo que era. Si nos fijamos en la cifra de parados, baja en 10.000 en julio, hasta su mínimo en 15 años, encadenando 5 meses consecutivos de descenso. Y en cuanto a ocupación, cerramos julio con 54.000 afiliados más de media, que no es mala cifra, pero sí es verdad que es la mitad que el año pasado y 4 veces menos que en 2021, lo que constata una cierta ralentización en la creación de empleo. La gran pregunta es, ¿cómo se explica este freno? Cuando estamos, en teoría, en una época del año muy propicia para la creación de empleo en el sector servicios, por el tirón del turismo. Desde hace año y medio, coincidiendo con la reforma laboral, se viene observando que las contrataciones se adelantan. En vez de producirse en los meses de junio, se están produciendo en abril y en mayo. Y la ralentización del crecimiento del empleo, que antes se producía en otoño, se está ahora adelantando a los meses de verano. También hay que tener en cuenta que de los casi 500.000 de contratos firmados el pasado mes, el 40% fueron indefinidos, pero más del 60% a tiempo parcial o fijos discontinuos. Fijos discontinuos de los que, además, seguimos sin tener todos los datos. Sirven para maquillar las estadísticas, pero no conocemos los datos al detalle. Lo cuenta en COPE el investigador de FEDEA, Sergi Jiménez Martín.
Acabó el curso escolar, los que antes eran temporales y ahora son fijos y continuos, pasan a periodo de inactividad. Los puestos de trabajo se mentalizaban como parados y ahora no. Entonces esto es una caída sustancial que antes pues afectaba al paro y ahora no.
¿Y qué viene para la segunda mitad del año? En septiembre se espera que vaya a ocurrir lo contrario este mes. El paro puede subir.
Los fijos discontinuos, por ejemplo, del sector educativo, que ahora están inactivos, vuelven y habrá de compensar con las caídas del fin de la temporada turística. Habrá un balance positivo en el paro. No vamos a ver lo que hemos visto ahora. Porque como los fijos continuos que se van a reincorporar no los han contabilizado como parados, bueno, pues no tiene que afectar al paro. El paro debería aumentar porque los que vienen son los de la hostelería.
Hay que esperar a que acabe el año para ver si esta ralentización que estamos encontrando acaba por convertirse definitivamente en una tendencia. El futbolista brasileño Dani Alves ha sido procesado por la presunta agresión sexual con acceso carnal a una joven de 23 años en la discoteca Chaton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Será por finalizada la investigación realizada durante 6 meses y el exjugador del FC Barcelona queda procesado. Es el trámite previo a que se celebre el juicio oral. Alves podía haber recurrido este procesamiento, pero su defensa no lo ha estimado oportuno. Dicen que quieren un juicio cuanto antes. Cristóbal Marturell es su abogado.
Desde luego, Daniel Alves está contrariado con el relato de hechos que contiene el auto de procesamiento. No está de acuerdo con él y así lo ha manifestado. También ha manifestado que no recurrirá por su deseo de agilizar el proceso.
Lo que pretenden hacer es abreviar ahora para tratar de demostrar ya en el juicio oral su inocencia. Mientras lo citan para ese juicio, seguirá en prisión. Se le ha impuesto una fianza de 150.000 euros, no para salir de prisión, sino para pagar una eventual indemnización a la víctima. Lo cierto es que Dani Alves, hasta ahora, ha intentado exculparse con versiones cambiantes y contradictorias. La pena a la que podría enfrentarse es de hasta 12 años de prisión. El día también nos trae un aniversario. Un 3 de agosto de hace 50 años... En 1973, la factoría SEAT de la Zona Franca de Barcelona fabricaba el último modelo del mítico SEAT 600.
El SEAT 600 es el coche utilitario por excelencia. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio.
Un vehículo que la marca española comenzó a producir en 1953 y que lo hizo durante 20 años. Se fabricaron y se vendieron más de 700.000 de estos automóviles. Este pequeño SEAT puso sobre ruedas a todo un país, fundamentalmente a la clase media. Popularizó el acceso al automóvil a una sociedad que se iba desarrollando poco a poco. Eso sí, su precio rondaba las 63.000 pesetas, lo que aún para la época representaba un esfuerzo económico importante. ¿Quién no tiene alguna historia, alguna anécdota con un SEAT 600? Un vehículo, un coche que forma parte de la historia de España. Motorizó nuestro país, cambió la industria y también la vida de muchos españoles. Agentes de la Policía Nacional han rescatado a 3 inmigrantes con síntomas de asfixia en el puerto de Algeciras, en Cádiz. Las 3 personas iban en el interior de un camión frigorífico, Rubén López.
Los agentes, mientras realizaban funciones de inspección fronteriza, escucharon golpes y voces procedentes del interior de la carga del camión, por lo que iniciaron el despercintado del vehículo y su apertura, localizando en su interior a 3 personas de origen magrebí con evidentes signos de fatiga y dificultad respiratoria. Rápidamente, los agentes les socorrieron, practicaron primeros auxilios y avisaron a los servicios sanitarios, que han trasladado a los inmigrantes al Hospital Punta de Europa de Algeciras para recibir atención médica debido a las condiciones en las que se encontraban. La operación se ha desarrollado en el marco de la Operación Minerva, que trata de controlar los flujos de inmigración irregular procedentes de África.
Hay más de 4 millones de personas con discapacidad en España. Más de 100.000 son niños de entre 6 y 15 años. Con la llegada del verano, la oferta de ocio se dispara, pero la búsqueda de hoteles o instalaciones accesibles no son fáciles. Sandra Arnaiz.
Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentan un aumento anual de casi un 1% en junio, aunque la ocupación media ha caído un 10% respecto al mismo mes de 2022 y se encuentra en un 35%. Para Álvaro Álvarez, director de marketing de Club Rural, la eliminación de restricciones para viajar y la subida del precio son las principales razones de su disminución.
La temporada está siendo un poquito diferente a las que hemos tenido tras la pandemia. El turismo rural sigue estando en auge. Sin embargo, hay dos factores que están afectando al sector a nivel nacional. Uno, que ya no hay restricciones post-pandemia y el turismo al extranjero se está retomando. El coste de la energía, que está incrementando bastante los gastos para los propietarios de los alojamientos rurales.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio medio en España ha aumentado en el turismo rural algo más de un 5% respecto a junio de 2022.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esta semana, prueba el helado cono sabor nata y chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,34 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Bienvenidos, si eres de los que se incorpora Herrera en COPE, recibe el saludo de Antonio Herraiz en este 3 de agosto que viene con un descenso general de las temperaturas. De ello se va a encargar la borrasca Patricia, que trae también vientos muy intensos en el norte y mala mar en el Cantábrico. La tregua va a ser breve, solo hoy y mañana, y no lo van a notar en el sur o lo van a notar muy poco. Sí va a ser significativo, y seguro que lo van a agradecer, en zonas de Navarra y Aragón. En Pamplona ayer superaron los 33-34 grados y hoy la máxima no va a pasar de 25. En Zaragoza ayer registraron 40 grados de máxima y hoy no van a llegar a los 30. Los contrastes del verano. Luego las mínimas. Mientras en Valencia o Castellón van a seguir con esas noches tórridas que impiden descansar con plenitud, con mínimas que no bajan de los 26-25, pues nos vamos a encontrar con que en Burgos o en León van a descender hasta los 10 grados, temperaturas más propias de la primavera o del otoño que de un 3 de agosto. Vamos ya con el minuto y resultado de las negociaciones. ¿Cuál es el último caramelo con el que uno de los dos partidos que aspira a reeditar la coalición de gobierno trata de convencer a los separatistas? El uso del catalán. El uso del catalán, del gallego, del euskera, en el Congreso de los Diputados. Esto es una vieja aspiración de los nacionalistas que ahora ha vuelto a lanzar Yolanda Díaz. Lo de la líder de Sumar tiene su intención y su objetivo. Primero, en clave interna. Sabe que el PSOE hace justo un año rechazó una iniciativa parlamentaria que iba en esa dirección. Sabe que su socio, al menos hasta ahora, no ha estado por la labor. Y ahora ha sido la líder de Sumar, con ese objetivo de marcar ciertas distancias, la que ha vuelto a rescatar en estos primeros compases de la negociación la posibilidad de que se utilice esas lenguas cooficiales, el catalán, el gallego, el euskera, en el Congreso de los Diputados. Es además la forma que tiene Yolanda Díaz de decirle al que ha sido su socio de gobierno: mira, Pedro, que no quiero ser una actriz secundaria, que tengo que hacerme valer y que quiero tener algo de peso en las negociaciones. Lo de las lenguas cooficiales en el Congreso, a ver, sí, es una de las exigencias del partido Puigdemont, que quiere meter en la larga lista que le va a dar a Sánchez. Y la siempre populista Yolanda Díaz la compra. Pobres catalanes, pobres vascos, pobres gallegos que no pueden escuchar en el Congreso hablar en su lengua materna. Esto, dirán, es también una herencia de Franco, o vete a saber. Y aquí hay que preguntarle a la líder de Sumar, ¿dónde estaba ella cuando se ha acorralado el castellano en los colegios, en los institutos o en la televisión pública que pagamos entre todos, la televisión pública catalana? ¿Por qué no ha alzado la voz cuando se ha marginado la lengua común desde las propias administraciones catalanes? Ahí no ha dicho ni media. Está encantada. Pero ahora sí, hay que hablarlo en el Congreso. Yolanda Díaz, en funciones, es la ministra de Trabajo. Y todavía estamos esperando que defienda a aquellos profesores que solo piden el cumplimiento de las sentencias, que exigen el 25% de las clases en castellano. Todavía estamos esperando que Yolanda Díaz defienda a una trabajadora, a una enfermera, me parece que era gaditana, que se grabó un vídeo y después sufrió toda una campaña de persecución, fundamentalmente por parte del gobierno catalán, por quejarse de las condiciones de unas oposiciones y por criticar que se exija un alto nivel del idioma. El vídeo era bastante chusco, eso es así. Pero la denuncia es común a muchos enfermeros que ven cómo no pueden enfermeros y profesionales que no pueden acceder a la función pública sin saber el idioma de una determinada comunidad autónoma, mientras al revés se encuentran con que ciudadanos de esas comunidades autónomas pueden opositar en cualquier lugar de España. Hoy en El Mundo, Leire Iglesias ironiza sobre la propuesta de Yolanda Díaz y dice: cabría preguntarse por qué el árabe no debe seguir el mismo camino, teniendo en cuenta que hay más españoles criados en árabe que en euskera. No habría motivos para impedirlo. Pues eso, el árabe en el Congreso de los Diputados, ya, al margen de bromas. Primero, es una propuesta que supondría un nuevo despilfarro económico. Venga traductores, venga auriculares, venga salas de audición, convirtiendo el Congreso en un escenario del esperpento. Segundo, se plantea en medio del debate de la financiación autonómica, en medio de la negociación para que a Cataluña se le condone parte de su deuda de 70.000 millones de euros. Si hablamos de las lenguas, si nos entretenemos con esta cuestión, no lo hacemos de dinero, que siempre es un tanto grosero hablar de dinero. Y tercero, y más importante, el populismo de Sumar coge de la mano al separatismo, alimentando un nuevo elemento de discordia. Introducen una aspiración que evidencia más lo que nos separa que lo que nos une. Viendo lo que viene y cómo vienen, llegará un momento en el que en España habrá que extremar la protección de la que es la segunda lengua más hablada del mundo. Y todo por un chalaneo de negociación que no ha hecho más que empezar. Además de las conversaciones, tenemos los datos del paro del mes de julio. Si escuchas a las terminales de Moncloa, cunde el triunfalismo, y si analizamos con calma los datos, encontramos matices que no invitan a un optimismo desmedido. Tradicionalmente julio es un buen mes para el empleo. El responsable es el tirón del sector servicios por la campaña turística. Son empleos, sí, estacionales, con fecha de caducidad, pero que sirven para aportar buenos datos. Este año muchas de las contrataciones se han adelantado ante las buenas previsiones y se ha notado en las cifras. España ha creado 21.900 empleos y reduce el paro en casi 11.000 personas en julio. Esto se traduce en un claro síntoma de enfriamiento laboral. ¿Por qué? Porque en los datos que aporta el gobierno ya sabes que no se reflejan los fijos discontinuos. Y como cada julio, dentro de esta figura que maquilla las estadísticas hay un colectivo que deja de trabajar. Son aquellos profesores interinos o de refuerzo que una vez acabado el curso no computan como parados. Pasan a la inactividad. Estamos hablando de 115.000 empleos. Así que el mercado laboral en España no está especialmente para presumir. Y mucho menos si nos detenemos en el apartado del paro juvenil. Seguimos a la cabeza de toda Europa con una tasa del 27,4%. Nos podemos comparar con Francia, que tiene un 16%, o con Alemania, que tiene un 6%, más de 20 puntos menos que España en este apartado del paro juvenil. Esto lo analizaba en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Como nuestra tasa de paro ya es elevada de por sí, cuando ya te vas a la franja de los menores de 25 años, que normalmente duplican la media en cualquier país, pues claro, doblar esa media ya son unas tasas de desempleo en gente joven tremenda. Para entrar en el mercado de trabajo hay el mismo problema prácticamente para cualquier tipo de formación. Y eso significa que hay un problema estructural enorme en cómo acogemos laboralmente a la gente joven.
¿No escucharán a ningún miembro del gobierno, menos a Yolanda Díaz, a la líder de Sumar, recordar que encabezamos tanto la tasa de empleo general como la tasa de empleo juvenil en toda Europa? Solo van a escuchar triunfalismos. Bueno, hoy estamos pendientes de Lisboa. Allí, en la capital de nuestro país vecino, se sigue celebrando la Jornada Mundial de la Juventud. Está siendo una de las más numerosas, la más numerosa de todas las que se han celebrado desde 1985. El Papa Francisco no lleva allí ni 24 horas y ya ha demostrado que a sus 86 años no se va a permitir ningún descanso.
Lo digo porque en su primer día en Portugal no ha parado y la agenda que tiene por delante está repleta. La fuerza que tiene el Santo Padre es imparable. Más incluso que la de muchos jóvenes, de los miles de jóvenes que le han esperado por cualquiera de los rincones de la ciudad. Bueno, ya su primer discurso, lo dio ante las autoridades del país, recuerdo para Ucrania, contundente petición para recuperar la paz mundial, y había también una petición para Europa. Además, muy compartida. Pide a Europa que siga construyendo los valores cristianos que la han hecho nacer y que no caiga en el relativismo.
Penso a tanti bambini non nati.
Pienso en tantos niños no nacidos y ancianos abandonados a su suerte, en la dificultad por acoger, proteger, promover e integrar a los que vienen de lejos y llaman a las puertas, en la soledad de muchas familias que luchan por traer al mundo y criar a sus hijos. También aquí se podría decir, ¿hacia dónde navegan Europa y Occidente? Con el descarte de los ancianos, los muros de alambre espigado, las tragedias en el mar y las cunas vacías.
El cule bote.
No se anda con rodeos el Papa Francisco. Va a lo mollar. Y va a todas esas cuestiones que en esta Europa, desde hace años, tendemos a relativizar. Así que hay que dar la batalla por la cultura de las ideas. Hoy los protagonistas del día van a ser, en esta jornada mundial, los jóvenes, ¿sí? Durante la mañana se va a reunir con estudiantes de la Universidad Católica Portuguesa. Luego está la ceremonia de bienvenida en una gran y bonita explanada, en la desembocadura del río, que compartimos con nuestros vecinos portugueses en el Tajo. Y va a ser una jornada intensa. Será la primera vez que el Papa vea a los jóvenes venidos de todo el mundo, que no son pocos, porque se esperan estos días alrededor de 1,5 millones. Vamos con más noticias. Pablo Fernández.
Herrera Incope. Sigue la cuenta atrás de cara a formar gobierno en 3 comunidades autónomas que aún no lo tienen. En Navarra, la socialista María Chivite ha llegado a un acuerdo con la coalición Contigo Zurekin y están a la espera de lo que hagan Geroa Bai y Bildu. En Aragón, el popular Jorge Alcón apura los plazos, mientras que desde Vox le piden rapidez y un acuerdo pragmático. Y en la región de Murcia, el popular Fernando López Miras ha dejado claro que Vox no formará parte del gobierno y empieza a asomar en el horizonte la repetición electoral. Se activa la emergencia por sequía para 24 municipios de Gerona y Tarragona. Desde la semana que viene, que es cuando entrará en vigor, afectará a unas 26.000 personas. Entre otras cosas, se limita el consumo de agua a 200 litros por habitante. De media, los embalses españoles están a un 42% de su capacidad, aunque las cuencas de Cataluña no llegan al 30%. La comunidad también cerrará a partir de medianoche los accesos a 3 parques nacionales por el riesgo de incendio hasta el fin de semana. En el apartado internacional, los ministerios de Defensa y Exteriores trabajan en conseguir permiso para poder evacuar a 70 españoles de Níger tras el golpe de Estado. Hasta el momento, tan solo Francia e Italia han podido iniciar sus operaciones de evacuación. Y el líder ya tiene su propia calle. Se llama Calle Periodista Carlos Herrera y está en el municipio cartagenero de La Unión. Todos los años visita este municipio con motivo del festival El Cante de las Minas.
Una pequeña población de una comarca del sudeste español concentra una determinada información surgida fundamentalmente del cante, del cante de un arte específico y viejo, que llega a prácticamente todos los portales del mundo.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid cierra con derrota su gira americana, Dani Blanquez.
3-1 ante la Juventus y una vez más la fragilidad defensiva y la falta de gol condenaron a los blancos. Vinicius marcó el único tanto del Real Madrid en Orlando. Además, Atlético de Madrid y Real Sociedad han empatado a 0 en Monterrey y está en juego también en México el derbi sevillano. Estamos en el minuto 78 de momento, Sevilla 0, Betis 0. El Barça ya ha aterrizado en la ciudad condal con Dembélé en la expedición. Las cámaras captaban al francés abandonando la ciudad deportiva con su coche, en la que puede ser la última imagen como futbolista del Barça del francés. Su entorno espera cerrar antes de mañana su fichaje por el Paris Saint-Germain. Noticia de Isaac Fouto: esta temporada vamos a ver en la Liga los tiempos de añadido que vimos en el Mundial. Se va a descontar un minuto por cada gol, 30 segundos por los cambios y se va a poner especial atención en las pérdidas de tiempo. Veremos a menudo añadidos superiores a los 10 minutos. Y Leo Messi sigue maravillando en Estados Unidos. Hoy otro doblete en la victoria 3-1 del Inter de Miami ante el Orlando City. El argentino suma 5 tantos en 3 partidos y en ese encuentro además ha debutado Jordi Alba con los de Florida.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Carlos, danos hoy una miscelánea de distintas informaciones, algunas más novedosas que otras. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Empiezo por una segura. El día 7 de septiembre terminará el plazo para que exista gobierno en Murcia. Si hubiera que apostar ahora mismo, la posibilidad más cierta es la de repetición de elecciones, cosa que López Miras reprocha a Vox. Hay contactos, pero no negociaciones propiamente dichas, entre otras cosas porque Vox no se rebaja de la última condición que ha puesto al Partido Popular: examinar y evaluar la idoneidad de los posibles consejeros del Partido Popular, algo que López Miras califica literalmente de intolerable. Ya sé que hablar ahora mismo de encuestas es para torcer el gesto, pero las que tiene en Murcia el Partido Popular son muy favorables. Respecto a la mesa del Congreso de los Diputados, que se debe formalizar el día 17, esta es la propuesta que Vox va a trasladar al Partido Popular: presidencia para vosotros con una vicepresidencia y una secretaría, y otra vicepresidencia y otra secretaría para nosotros, algo que se antoja poco probable, ilusorio. Oficialmente no hay conversación alguna entre el Partido Popular y el PNV, pero no se lo crean del todo. Como afirma sólidamente un vicesecretario general de Feijóo, todo lo está llevando directamente el presidente, y ahí no se ha terminado nunca el diálogo con el presidente Urkullu. Primer diario de agosto del Partido Popular, insistencia: siempre se ha reconocido que la fuerza política ganadora en las elecciones generales era la que le competía formar gobierno. Le revelaré sobre esto un secreto. En verano de 2014, Rajoy propuso a Rubalcaba un cambio en la ley electoral para que gobernara la lista más votada. Respuesta de Rubalcaba en el grupo Crónica: a mí no me sonaba mal del todo la música, pero se me hubieran echado encima mis halcones particulares. Se me olvidaba hablar de otra región, Aragón sin gobierno. Aún no ha existido una reunión entre el Partido Popular y Vox para negociar un pacto. Aquí los plazos corren con mayor prisa que en Murcia, el 23 de agosto. Es el último día para evitar una repetición electoral. Y comentario de algún dirigente del Partido Popular respecto a Margallo: ¿por qué no te callas, Margallo?
¿Cómo está Gonzalo Zavalla? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Vamos ya con el repaso a la prensa. ¿Qué nos cuentan los periódicos de este jueves?
Pues vienen con muchas fotografías. Se puede ver al Papa, a Pedro Sánchez con su familia en Marruecos o al fiscal Jack Smith. Baño de multitud del Papa, titula La Razón, con una foto donde se ve al Santo Padre saludando a los fieles en el Centro Cultural de Belém. El Papa con los jóvenes y contra la guerra, señala El País, acompañado de una imagen donde se ve al Papa Francisco sonriendo y en conversación con el presidente de Portugal, Rebelo de Sousa. Otro nombre que se repite en las portadas es el de Donald Trump. La causa más grave contra el expresidente por instigar el ataque al Capitolio no erosiona su imagen con vistas a las primarias del partido, apunta ABC. Esta información la completa El País contando que Trump responde hoy ante la jueza por el bulo electoral de 2020. En lo referente a España, Pedro Sánchez se lleva la palma. En El Mundo se puede ver al presidente en funciones con vaqueros, camisa blanca y una boina desenfadada junto a un titular que lee que Sánchez ocultó a la escolta en Lanzarote su plan hasta horas antes de aparecer en Marruecos. Un plan, por cierto, que enfada a Argelia, lo cuenta ABC. El Polisario critica las vacaciones de Sánchez en Marrakech al tiempo que las asociaciones saharauis advierten de que el gesto reafirma el acercamiento a Rabat. Este asunto también enfada a la oposición porque el PP califica el viaje de provocación, señala La Vanguardia. Un nuevo frente de polémica que se une al de la financiación autonómica. Los cuatro principales periódicos del País destacan que las autonomías se rebelan contra la financiación a la carta, mientras se dice que Yolanda Díaz maniobra para negociar la investidura sin supeditarse a los socialistas. Y un último apunte: todos los periódicos coinciden en la ralentización a la hora de crear empleo. El mercado laboral mejora, pero se desacelera, señala Expansión. La Razón, por su parte, advierte de que el mes de julio ha cerrado con la menor creación de empleo del año.
¿Y de la letra pequeña qué, Gonzalo?
Pues me quedo con el cine. Las cifras hablan por sí solas y uno de los fenómenos del verano, Oppenheimer, lleva recaudados más de 2 millones de euros en nuestro país. El dato es inaudito desde la pandemia y se ha conseguido en menos de 2 semanas. Eso nos daría a entender que sus responsables quieren que la película pueda verse en todos los cines del mundo lo más rápido posible. Pero como la realidad es siempre más complicada, no es el caso si hablamos de esta película de Christopher Nolan. Y es que el biopic dedicado al padre de la bomba atómica es un asunto delicado en países como Japón, donde Universal no ha sido capaz de encontrar fecha para el estreno. Fíjate, normalmente los mercados asiáticos suelen retrasarse un mes respecto a los estrenos en Occidente, pero hacerlo en esta ocasión haría que Oppenheimer coincidiera en el tiempo con el aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, producidos el 6 y el 9 de agosto respectivamente, y eso no gusta en Japón y tampoco convence a Universal, un problema que no habían calculado a la hora de lanzar una película que pretende recaudar miles de millones de dólares.
Y nos adentramos en la píldora económica con Claudia Cid. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Se ha hablado mucho de que íbamos a tener un verano récord para el turismo y aunque todavía es pronto para conocer los datos exactos, sí que hay indicios de que se estaba en lo cierto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre del año entraron en España 37,5 millones de turistas extranjeros. Todavía es un 1,6% menos que antes de la pandemia, pero se gastó un 14,3% más, hasta 46,011 millones de euros. Y es que el desembolso medio por turista es de 1.275 euros, un 5,9% más que el año anterior. Y si nos fijamos en el gasto medio diario, ha crecido más de un 21% desde antes de la pandemia, pasando de los 155 euros de junio de 2019 a los 188 del de este año. De seguir este ritmo, el año cerrará con cifras mejores que las de 2019, que había marcado récords tanto de entrada de turistas como de gasto.
¡Peligro!
Quedan 9 días. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve!
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garvey en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 6 de la tarde en 13.
Nos situamos en África, en Níger. El gobierno sigue avanzando en sus intentos por evacuar a 70 ciudadanos españoles que permanecen en este país. Esta noche Estados Unidos ha ordenado la evacuación de todo el personal no esencial de su embajada. Y todo tras el golpe de estado de la semana pasada, Manuel Ángel Gómez.
No hay detalles sobre el plan de evacuación de los españoles que se encuentran en Níger. El miércoles se reunió el gabinete de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por el ministro José Manuel Álvarez, para organizar la evacuación y analizar la evolución de la situación en ese país africano después del golpe de Estado. Son más de 70 los españoles que están en Níger, algunos residentes y otros de visita. En los últimos días, la Embajada de España en Niamey, la capital nigerina, se ha puesto en contacto con ellos para informarles de la posibilidad de ser evacuados. El gobierno español ha tomado la decisión de organizar la evacuación porque continúa la inestabilidad en esa nación africana, más de una semana después del golpe de Estado, y no hay vuelos comerciales por el cierre del espacio aéreo.
Pesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé.
Sobra decir que es Alejandro Sanz, y sí que te cuento que sigue completando su gira veraniega por España. El artista no atraviesa buenos momentos personales, lo ha dicho, lo ha publicado en sus redes sociales, y la energía transmitida por los españoles en sus conciertos le ha impulsado a hacer algo especial para su actuación de hoy en el Festival de Santipetri. Alrededor de 5.000 personas van a disfrutar la sorpresa que el artista ha anunciado, pero que no ha querido desvelar. Eso sí, si puedes acudir al concierto, vas a ser uno de los afortunados de vivirlo en directo.
Ponemos rumbo a las 7 de la mañana en Herrera en COPE. Ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros a través de todos nuestros perfiles sociales, en Twitter, arroba Herrera en COPE. Y puedes dejar tus mensajes en el WhatsApp del programa, en el 699 13 14.
cuando te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready?
Yes. Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.